Y como les mencionaba, el pastor Ricardo, que da la clase de los jóvenes, no está con nosotros. Los jóvenes se van a quedar en el servicio. Gloria al Señor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Gloria al Señor por este tiempo. También después del servicio vamos a tener, están bienvenidos a quedarse un rato. Tenemos café, pan, ¿verdad? Y tiempo de poder tener compañerismo, coinonía y conocernos los unos a los otros más. Amén. Estamos también los jueves aquí a las 7 de la noche. Y también tenemos tiempo de coinonía los jueves, es más ameno, ¿no? Mi nombre es Carlos Portillo, soy el pastor aquí. Para los que nos visitan por primera vez, tengo por la gracia del Señor, por la misericordia, la gracia y el privilegio de estar aquí ya apenas tres años como pastor. Y así es que ahí vamos, adelante, ¿verdad? Y que se, gracias al Señor hasta aquí, hemos llegado hasta acá porque el Señor nos ha ayudado, amén. Y justamente eso vamos a ver en este día, en Romanos capítulo 8, del versículo 24 al 27, vamos a ver el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuántos débiles hay aquí? Amén, porque el Señor se manifiesta, su poder se manifiesta en nuestra debilidad, amén, se perfecciona en nuestra debilidad, no dije fidelidad, dije, ¿no? Amén. Así es que Romanos capítulo 8, versículo 24 al 27, estamos pasando por Romanos y ya tenemos más de 2 meses en el mismo capítulo, ¿verdad? Pero ahí vamos, porque es mucha la palabra, amén, mucho lo que el Señor nos está enseñando, amén. Así que vamos a leer rápidamente los versículos 24 al 27. Usted tiene su Biblia allí o su aplicación de la Biblia en su teléfono inteligente. Ahí puede leer conmigo. Dice así: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Acompáñeme a orar otra vez. Bendito Dios, te damos gracias por el tiempo que nos has dado, Señor, de estar aquí. Este momento, Señor, yo te ruego que abras nuestro entendimiento a tu palabra, Señor, que calmes nuestra alma, nuestro corazón, a cualquier cosa que nos esté molestando en este momento, Señor, cualquier distracción, Padre, para que podamos, Señor, abrir nuestro corazón a tu palabra, Señor, y escuchar lo que tú nos quieres decir en esta tarde, Padre. Usa a este siervo tuyo, Señor, para, Señor, ministrar por medio de tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Ay, ¿se acuerdan el domingo pasado? Fue el servicio más largo que hemos tenido, ¿no? Porque como estaba traduciendo, él se dobló y le dije al pastor Sammy, a tal hora terminamos, pero se pasó un poquito. Pero gloria al Señor, fuimos ministrados. Amén. Entonces, hace 2 domingos, el domingo antepasado, estábamos viendo en los versículos 19 al 23 de este hermoso capítulo 8 de Romanos, que hay gemidos en un mundo problemático y que hay peligros y problemas en la tierra, que la creación no racional, son las plantas, los animales y todas las cosas inanimadas, como son los ríos, los mares, las montañas, los collados, los valles y los cuerpos celestes. Ellos tienen un anhelo ardiente por ver la manifestación de los hijos de Dios. Estamos viendo eso. La creación gime por ser libertada de la esclavitud de corrupción, del estado decaído o caído de la naturaleza, ¿no? La naturaleza ha ido en decadencia desde el pecado de Adán y está con dolores de parto hasta ahora. Y basta nomás con ver las noticias. Les mostraba unas imágenes que están aquí, que otra vez las quiero compartir. Y que esto nomás es los últimos meses, los meses de este año y el año pasado, el 2022. ¿No? En menos de 18 meses hemos estado viendo inundaciones como las de, que han habido en Brasil, ¿no? Que ven ahí. ¿Cómo se llama? Terremoto. El terremoto de Turquía también, ¿no? Tremendo, ¿no? Inundaciones y ciclón en Nueva Zelanda. El siguiente, tornados también, tornados, tormentas en California, terremotos, ¿no? Muchos, muchos tornados aquí en los Estados Unidos, huracanes. El terremoto de la China también del año pasado. Inundaciones en Pakistán. Incendios forestales en todas partes del mundo, como ven ahí esas imágenes, ¿no? Tomadas de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Esos son los gemidos de la creación. Gime porque un día Dios levantará esa maldición que el pecado de Adán atrajo a la creación. Porque el plan de Dios para la creación es que vuelva a ser como Él lo diseñó al principio. El diseño original. Y de alguna forma, de alguna manera, la creación sabe eso. Sabe y anhela ser otra vez libre de pestilencias, libre de desastres, de peligros, ¿no? De desastres naturales que vemos, que tanto vemos en las noticias, ¿no? Por lo tanto, la creación anhela ardientemente lo que el Señor va a hacer con ella cuando Cristo Jesús vuelva a la tierra y haga todo esto, cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? Y también vimos que el gemido del creyente, ¿verdad? Los creyentes también gimen y que el creyente gime por tres razones, vimos la semana antepasada. Primero es que gime por la compensación final de su herencia. En 1 Pedro 1:3-4, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. No hemos recibido toda la herencia todavía, porque está, como acabamos de leer, reservada para nosotros, ¿a dónde? En los cielos, ¿no? Así que gemimos por la compensación final de nuestra herencia. Es una razón por la que el creyente gime. La segunda razón por la que el creyente gime es por su adopción completa, por la plenitud de nuestra adopción. Hemos sido adoptados, mis hermanos, pero todavía es como que estamos en el orfanato, en este orfanato que se llama tierra, donde hay muchos problemas, donde hay muchos desastres naturales. Así que estamos esperando nuestra completa adopción. Y la tercera razón por qué el creyente gime, vimos que es gime por la redención de su cuerpo. ¿Okay? Cuando nuestro cuerpo mortal se vista de inmortalidad y recibamos ese cuerpo glorificado, que el mío es así de alto, no como el que tengo ahorita, ¿no? Con tantas enfermedades, que las rodillas que me duelen y todo eso, ¿no? Un cuerpo glorificado, así por eso gemimos, ¿no? Esos son los tres gemidos, dos gemidos que ya vimos, el de la creación, y el del creyente, pero falta un gemido que les dije que íbamos a cubrir en este día, y es el gemido del Espíritu Santo, ¿no? Y cómo el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos. Amén. Pero antes de que lleguemos ahí, porque eso está en el versículo 26, antes que lleguemos ahí, Pablo habla acerca de tres maneras como el creyente gime, ¿no? Ya vimos tres razones por qué el creyente gime, ahora tres maneras de cómo el creyente gime, ¿no? La razón, las tres razones era por la herencia completa, por la adopción completa y por la redención de nuestro cuerpo, recibir ese cuerpo glorificado. Y las tres maneras las vamos a ver ahorita. ¿Amén? Ahora, por lo general, cuando usted oye la palabra gime, ¿qué le trae a la mente el gemir? Dolor. Amén, así es. Dolor. Por eso otras traducciones, o también queja, ¿no? Por eso otras traducciones como la traducción Dios habla hoy y el lenguaje actual lo traduce en estos dos versículos. Quiero que lo veamos en esta traducción. Está ahí en pantalla. Dice, sabemos que hasta ahora la creación entera se queja y qué y sufre como una mujer con dolores de parto. Imagínense, las hermanas que ya han pasado por eso lo saben, ¿no? ¿Verdad que sí parecen dolores de parto lo que estamos viendo en las noticias de la naturaleza, todos los desastres que están pasando, ¿no? Y cada vez son más seguidos, más constantes y más fuerte también, más dolorosos, ¿no? Y el versículo 23 en esta versión también Dios habla hoy, dice, y no solo ella sufre, sino también nosotros que ya tenemos el Espíritu como anticipo de lo que vamos a recibir. Sufrimos profundamente esperando el momento de ser adoptados como hijos de Dios, con lo cual serán liberados nuestros cuerpos, ¿no? Mire qué hermoso, mis hermanos, lo que acabamos de leer. En nosotros que ya tenemos el Espíritu como anticipo, lo leyó ahí, lo que dijo, como anticipo, ¿no? De lo que vamos a recibir. O sea, lo que tenemos son las primicias del Espíritu Santo que leíamos, ¿no? Pero nosotros que tenemos el Espíritu como anticipo de lo que vamos a recibir, ¿qué? Sufrimos y gemimos. El sufrimiento, mis hermanos, es algo que tenemos garantizado. Es algo que tenemos garantizado. Hay quienes se acercan a Dios con el interés de ya no sufrir más, como aquellos que dicen, pare de sufrir, ¿no? Y llegan y se dan cuenta que el sufrimiento es un poquito más duro, ¿no? Y terminan ellos alejándose porque querían parar de sufrir, pero el sufrimiento sigue. La Biblia no dice que el sufrimiento para, pero lo que sí dice, mis hermanos, es que en el sufrimiento podemos tener esperanza. Amén. La diferencia entre un creyente y un no creyente que esté pasando por sufrimiento es que el creyente sufre, pero con esperanza. Esa es la gran diferencia. Así es que tres razones y tres formas como el creyente gime, y la primera forma como el creyente gime, como primer punto, si quiere anotarlos, son varios puntos los de hoy. El creyente gime con la garantía y seguridad de esperanza, con garantía y seguridad de esperanza. Dice el versículo 24, ahí en su Biblia, porque en esperanza fuimos salvos. Lo que eso quiere decir, mis hermanos, es que porque somos salvos, tenemos esperanza. ¿Me escuchó? Porque somos salvos, tenemos esperanza. Y es una esperanza viva, como acabamos de ver, como dijo Primera de Pedro 1:3, que la leímos hace poquito. Una esperanza viva reservada para nosotros en los cielos. Amén. Esa es la diferencia más grande entre el creyente y el no creyente. Porque en esperanza fuimos salvos, ¿no? Algo muy interesante y increíble de acerca de la gramática griega es algo que llaman el aoristo pasivo, ni sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero no se preocupe, no va a estar en el examen después del mensaje, ¿no? Pero el aoristo pasivo es algo que indica o indicaría que hemos sido salvos, pero eso no es todo, no para todo ahí, mis hermanos. Nuestro maestro de griego en la escuela de ministerio nos explicaba esto, lo que es el pasado, esto del aoristo. Dice que el aoristo decía que es como la diferencia entre una foto y una película. Porque una foto nomás te da poca información acerca de una escena, pero la película te lo cuenta todo. Así es la gramática griega, mis hermanos. Cuando usa el aoristo, está diciendo, te está dando toda la película, la conjugación del verbo salvos, aquí entonces indica una acción completada con efectos aún por venir. Es toda la película, no nomás un pequeño retrato. Fíjese que yo, cuando yo me bauticé, que fue en el 18 de diciembre de 1994, unos ni habían nacido, ¿no? ¿Cuántos no habían nacido entonces? Pero yo, cuando yo me bauticé, yo me preparé todo un discurso y me lo memoricé porque quería yo decir todo lo que estaba en mi corazón en ese momento, ¿no? Que cuando me dijo el pastor, ¿tienes algo que decir? Y me puso el micrófono aquí, se me fue en blanco todo. No pude, quise decir cosas, pero no dije nada. Pero yo me sentía bien mal así, porque yo, según yo quería decir todo en ese momento, mis hermanos. Quería decir todo porque yo quería tener ese retrato de que me bauticé, pum, y ponerlo en la pared y sentarme nomás a esperar. Pero no, ese no era el plan de Dios. El Señor no había terminado conmigo entonces y todavía no ha terminado conmigo ahora, ¿no? Yo quería ya decirlo todo, tomar el retrato, pum, y ya estuvo. Sentarme, pero no, el Señor tenía planes para mí. ¿Amén? Así como me falta mucho por sembrar en el reino de los cielos, aún me falta mucho por cosechar en el reino de los cielos. Este versículo no lo tengo en pantalla, pero dice así: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No podemos ni imaginarnos, hermanos, lo que va a ser toda la película de nuestra vida, lo que el Señor tiene para nosotros después de la eternidad. No podemos ni siquiera imaginarnos. Ahora, el segundo punto, si usted quiere anotarlo: el Señor no ha terminado su obra conmigo y tampoco me ha dado todo lo que tiene guardado para mí. El Señor no ha terminado su obra conmigo y tampoco me ha dado todo lo que tiene guardado para mí. ¿Por qué digo eso, mis hermanos? Porque ojo no vio, ni oído oyó, ni podemos ni siquiera imaginarnos lo que el Señor tiene preparado para ti y para mí. Amén. Así que, otro ejemplo del aoristo, yo sé que es ya demasiada gramática griega, pero otro ejemplo del aoristo se ve claramente en Efesios 1:3, que lo tengo en pantalla. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos bendijo. Entonces el aoristo es: nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Estamos ya en los lugares celestiales, mis hermanos? ¿Estamos ya en los lugares celestiales? No, todavía no. Estamos aquí, ¿no? En el orfanato todavía. Pero el Señor ya nos ha bendecido a nosotros allá. Por eso es que Debemos tener nuestra mente, nuestro enfoque en las cosas de arriba, como dice la palabra de Dios. Enfocados en las cosas de arriba, ¿no? Enfocados para dónde vamos, así como los niños cuando vamos cuando vamos a un viaje, ¿no? Y van los niños atrás, ¿are we there yet? ¿Are we there yet? ¿Are we there yet? Porque no se aguantan. Más que todo cuando van a Disneyland. Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. ¿Por qué? Porque ellos ya están allá. Ellos ya están enfocados allá. ¿Amén? En esperanza hemos sido salvos. Así que la primera forma como el creyente gime es con garantía y seguridad de esperanza. El creyente gime entonces con esa garantía, con esa anticipación, como aquellos niños que van en el asiento de atrás diciendo o ya declarando que ya llegaron, ya están ahí, ¿no? Ahora, la segunda forma como el creyente gime, y como el tercer punto de hoy, es el creyente gime a ciegas. El creyente gime a ciegas, ¿no? Lo vemos en la segunda parte del versículo 24 ahí en su Biblia. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Un poco confuso, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Pablo aquí, no? Pero esta pregunta podría escribirse de esta manera. Porque ¿quién espera lo que puede ver? ¿Quién espera lo que puede ver si ya está ahí enfrente de sus ojos, no? En otras palabras, esperamos porque no podemos ver, o sea, por fe. Amén. Hebreos 11, 1 al 3 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Cuarto punto. Gemimos esperando lo que no vemos, pero estamos seguros de que ya está allí. Gemimos, sufrimos, esperando lo que aún no vemos, pero lo hacemos seguros de que ya eso está ahí, mis hermanos. Hermanos, hay mucho gemir en el mundo. Hay mucho sufrimiento. Hay muchos pobres que gimen, pero gimen, sufren sin esperanza porque no tienen a Cristo Jesús en su corazón. No tienen al Espíritu Santo en ellos. Si sufrimos nosotros, tenemos esperanza, como vimos también en Romanos 8, 18, creo que lo puse arriba y lo sabemos de memoria. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Así que el creyente gime, uno, con seguridad y garantía de esperanza, y dos, el creyente gime a ciegas, por fe. Ahora, la tercera forma o manera como el creyente gime o sufre es el quinto punto, y es el creyente gime con una actitud de expectativa y coraje. Coraje de valentía, ¿no? El creyente gime con una actitud de expectativa y coraje. Versículo 25 ahí en su Biblia. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, aguardar, ¿no? La palabra paciencia. ¿Cuántos quieren paciencia? ¿Cuántos le piden al Señor paciencia aquí? Pero mejor pídale fuerza. Porque si nosotros pedimos paciencia, paciencia es aguante, ¿no? La única forma de tener paciencia es a través de las pruebas, porque la prueba produce paciencia, ¿no? Perdone que lo... I tricked you, ¿verdad? Pero sí, hay que pedirle al Señor fuerza. Otras traducciones, la palabra paciencia, usan las palabras constancia y firmeza. Y dicen así, con paciencia lo aguardamos. En la espera mostramos constancia. Lo esperamos con firmeza. Dice también, lo esperamos con aguante. Porque paciencia es también aguante, ¿no? Como aquellos que tienen 50, 60 años de casados y dicen, ¡ay, qué aguante! Dígame si no desarrollan una paciencia tremenda esos matrimonios, ¿no? Que tienen 40, 50, 60 años casados, ¿no? O sea que el gemir del creyente, mis hermanos, no es un gemir deprimido. El gemir del que no tiene a Cristo en su corazón, el que no tiene el Espíritu Santo en su corazón, su gemir es un gemir deprimido. El de nosotros no. Podemos gemir, pero en el gemir podemos hasta tener gozo. Amén. Porque el gemir, nuestro gemir se va a convertir en gloria, en alegría, en gozo. Amén. Pero el no creyente, ¿qué esperanza tiene? ¿Qué esperanza tiene aquel que no tiene a Cristo? Aquel que cuando muere, eso es el fin para él o para ella. Mas nosotros que tenemos a Cristo, ¿no? Sabemos que para nosotros al morir es solamente el comienzo de la eternidad, de una eternidad con Cristo Jesús, a recibir nuestra herencia, a recibir nuestra completa adopción como hijos de Dios, ¿no? Como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Ahora vamos a pasar al gemir del Espíritu Santo. Ya vimos las tres formas, las tres razones, las tres formas. Ahora vamos a ver el gemir del Espíritu Santo. Pero antes de eso, quiero compartir algo que alguien me mandó a mí. Y yo creo que lo hizo con malicia, ¿no? Quiero compartir una foto ahí de antes y después que alguien me mandó de un muchacho bien saludable, ¿verdad? Que se alimenta muy bien. Y como ven, la foto de antes y después es igualita. Y dice, en solo 2 semanas, Carlos, pura coincidencia, ¿no? Carlos ha perdido, ¿qué? 2 semanas, ¿no? Me pareció muy gracioso y me recordó a mí algo, mis hermanos, porque yo tenía mucho tiempo de no pararme en una báscula para pesarme. Y no lo había hecho porque tenía miedo de ver de que las libras que aumenté en el COVID y que después las bajé, que hoy las haya subido otra vez, ¿no? Y no quería, por eso no quería pararme en la báscula, ¿no? Hasta que finalmente lo hice, ¿no? No quería ver que lo que yo había perdido lo haya recuperado. Fíjense que tengo una báscula de esas inteligentes, ¿verdad? Una de esas que trabajan con una aplicación, que usted se para ahí con la aplicación y tiene un récord de todas las veces que uno se pesa y le mide hasta la grasa y no sé qué otras cosas, ¿no? Y estaba viendo, mis hermanos, que la última vez que yo me pesé en esa pesa, en esa báscula, fue en agosto del año pasado. ¿Y saben qué? Peso exacto, no les voy a decir cuánto, pero peso exactamente lo mismo que pesé en agosto del año pasado. Así que me recordó que en 7 meses, el pastor Carlos ha perdido 7 meses. ¿Por qué? Bueno, a lo que voy con esto, mis hermanos, es que ¿cómo puede uno esperar bajar de peso si no se pesa? ¿Verdad? Igualmente, ¿cómo esperamos crecer espiritualmente si no leemos la palabra de Dios? La palabra de Dios es como un espejo que nos muestra cómo estamos. Es como una báscula que nos muestra qué pasados de peso estamos también, ¿no? Es una ayuda que el Señor ha puesto para nosotros, la palabra de Dios. Pero es una ayuda que debemos usar, mis hermanos. No les miento, esta báscula que les digo, ¿no? Que es inteligente, uno tiene que pararse en ella descalzo, porque tiene unos sensores abajo que de alguna forma le miden quizás el porcentaje de grasa a uno y todo eso, ¿no? Pero yo, antes de pararme en ella descalzo, tuve que limpiarla porque tenía una costra así de gruesa de polvo. No me iba a pasar los sensores por el polvo, otra me iba a ensuciar los pies, así que la limpié, mucho polvo, ¿no? Pero hay quienes también tienen su Biblia ahí con una costra de polvo, ¿no? Porque no la abren. Bueno, hoy en día ya andan la Biblia, ¿no? En sus celulares ya. No es como antes que andábamos con la Biblia aquí así, ¿no? Pero hay quienes antes nomás agarraban la Biblia el domingo, le hacían para quitarle el polvo y se la ponían debajo del brazo, iban a la iglesia, la abrían una vez cuando en la predicación y después la llevaban de regreso, la ponían en el mismo lugar que hasta tiene la figura ahí de polvo, ¿no? Alrededor de la Biblia, ¿no? El cuadrito. Pero hoy ya no, hoy como tenemos la aplicación, pero... La aplicación dice cuántas veces abre uno la Biblia, uno abre la aplicación también, ¿verdad? Ahí me mandan, ok, sus stats de la Biblia para ver cuántas. No, son bromas. Ya me desvié, mis hermanos. Vamos al versículo 26. También como el Señor nos ha dado la ayuda que es la palabra de Dios para que la leamos y no dejemos que se llene de polvo, también el Señor nos ha dado el Espíritu Santo para que nos ayude. Amén. Versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. De igual manera, dice Pablo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Me encanta lo honesto, brutalmente honesto que es Pablo, porque nos dice aquí que somos débiles. Así como dijo en el capítulo 7 de que el pecado que hay en mí, dice, me hala hacer lo malo cuando yo quiero hacer lo bueno. Honesto, también brutalmente honesto al decir que somos débiles, ¿no? Aunque somos hijos del Todopoderoso, somos frágiles, somos débiles. Toda fuerza, toda victoria que nosotros podemos experimentar en la vida no es nuestra, mis hermanos, sino que viene del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Cristo Jesús, amén. En Cristo, otra vez esa frase que vimos hace unas cuantas semanas atrás, de que aquellos que estaban en el arca fueron salvos, los que también nosotros estamos en Cristo somos salvos. Y en Cristo nomás hay fortaleza para nosotros, porque sin Él nada podemos hacer. Y lo dijo el Señor. Y el Señor no miente. Amén. Jesús dijo en Juan 15, 4 y 5, dijo, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Somos débiles, somos frágiles, mis hermanos. Aunque somos salvos, tenemos perspectivas imperfectas. Aunque somos salvos, tenemos mentes finitas. Tenemos debilidades humanas. Tenemos limitaciones aunque somos salvos, ¿no? ¿Y qué tan débiles somos según el texto que acabamos de leer? Que ni siquiera sabemos cómo orar, dice aquí. Pues que hemos de pedir como conviene, dice, no lo sabemos. Y Pablo se incluye a él mismo, el apóstol de apóstoles se incluye a él mismo. No sabemos ni cómo pedir en oración a menos que el Espíritu Santo nos ayude. ¿Amén? ¿Y por qué es que no podemos orar sin la ayuda del Espíritu Santo? Quiero darle algunas razones. ¿Por qué? Vamos a ver algunas de ellas. ¿Por qué no podemos orar sin la ayuda del Espíritu Santo? El sexto punto es la razón. Porque somos incapaces de saber lo que Dios va a hacer, que le decimos lo que creemos que Él debería de hacer. No podemos ver lo que el Señor va a hacer, así es que nosotros le decimos a Él lo que Él debería de hacer. Solamente el Espíritu Santo sabe la mente de Dios. En 1 Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por eso el que ora sin la ayuda del Espíritu Santo, el que no tiene el Espíritu Santo dentro de él o de ella, lo que tiene nomás son demandas a Dios. Esto es lo que quiero que hagas. Esto es lo que creo que tú deberías de hacer. Y cuando no sucede así, ¿qué pasa? Se enoja con Dios. Y así es como nacen los ateos. Muchos ateos es por eso. Porque no oran, no le piden con el Espíritu Santo. No reciben lo que ellos querían. Y por eso, por lo tanto, dicen, no sanó mi madre. Por lo tanto, Dios no existe. Eso es lo que ellos dicen. Pero no estaban pidiendo con la ayuda del Espíritu Santo. No podemos orar sin la ayuda del Espíritu Santo, porque solamente Él conoce la mente de Dios, lo que Él va a hacer. La segunda razón, esa es la primera, la segunda razón por qué no podemos orar sin la ayuda del Espíritu Santo, y séptimo punto, muchos puntos hoy, ¿verdad? Muchos puntos. Sin la ayuda del Espíritu Santo, podemos malinterpretar lo que Dios está haciendo en el momento. Si el Espíritu Santo no nos ayuda, podemos malinterpretar lo que Dios está haciendo en este mismo momento, en medio del dolor, en medio de la tribulación, lo que Él está haciendo en medio de la tempestad, podemos malinterpretarlo, porque no vemos lo que Dios está logrando en nosotros, aunque lo cantamos con aquel canto que dice, aunque no pueda ver, sé que estás obrando, sé que estás, siempre estás obrando, ¿no? Otra razón es que muchas veces tendemos a equivocarnos de lo que en verdad necesitamos. La razón por qué no podemos orar sin la ayuda del Espíritu Santo. Otra razón es porque tendemos a equivocarnos de lo que en verdad necesitamos. Nadie sabe lo que en verdad necesita. Muchos saben lo que quieren, pero no lo que necesitan, ¿no? Cuentan la historia de tres mujeres solteras que iban caminando por la ciudad cuando ven un edificio con un rótulo en edificio que decía, ¿eres soltera y buscas al marido perfecto? Pasa adelante. Y entran las tres mujeres, ¿no? Y es un edificio de 5 plantas. Y en el lobby ven un rótulo que decía, en este piso hay hombres que aman a los niños y tienen buenos trabajos. Y se voltean a ver la una a la otra y le dicen, entramos, entramos. No, vamos a ver qué hay en el segundo piso. Van, toman el elevador, suben al segundo piso, se abren las puertas del elevador y está otro rótulo enfrente de ellas y dice, en este piso hay hombres que aman a los niños, tienen trabajos que pagan muy bien y son guapos. ¡Wow! Nos quedamos aquí. No, vamos a ver qué hay en la tercera. Siguen con el elevador. Viene, la puerta se abre y ven otro rótulo que dice, estos hombres aman a los niños, ganan mucho dinero, son súper guapos y les gusta limpiar, cocinar, planchar, etcétera, 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 ¿no? Y deciden irse a la cuarta, a la cuarta planta, ¿no? Y allá se abre el elevador, está otro rótulo y dice, estos hombres aman a los niños, ganan muchísimo dinero, son guapísimos, les gustan los quehaceres y tienen una racha romántica sin fin. Son románticos hasta morir, dicen, ¿no? Y dicen ellas, Dios mío, ¿qué hacemos? Vamos aquí. No, pero ¿qué habrá en el quinto piso? Dice, y van al quinto piso, se abre la puerta y está un rótulo y dice, este piso está vacío y nomás existe para probar que las mujeres son imposibles de complacer. I'm in trouble today, guys. Y no saben lo que en verdad necesitan. La verdad, mis hermanos, no sabemos en verdad lo que necesitamos. Sabemos lo que queremos, pero no lo que necesitamos en la vida, ¿no? Y no sabemos cómo orar sin la ayuda del Espíritu Santo. Somos incapaces, pero el Espíritu Santo es capaz y nos ayuda. Amén. Pero el Espíritu Santo no lo va a hacer todo, mis hermanos. Dice, nos ayuda. Ayuda quiere decir exactamente eso, que nos ayuda, no que lo hace por nosotros. Fíjense que la palabra ayuda en el griego que Pablo usa aquí, pinta el retrato de dos personas cargando un tronco de árbol, uno en cada extremo. Eso, esa es la palabra que usa aquí, pinta ese retrato, ¿no? Usted sabe, un tronco es difícil para los que han tenido que cargar un tronco, ¿no? Uno solo cuesta, no tiene que ponerse en medio y ahí tiene que balancearlo, ¿no? Pero cuando están dos, el peso se divide cabal, mitad y mitad, y no tienen que ir balanceándolo, ¿no? La palabra que Pablo usa se traduce literalmente como, la palabra ayuda se traduce como se une a ayudar. Es como que usted vaya llevando un tronco usted solo antes de que entrega su vida al Señor. Y así es la vida. Antes de conocer al Señor, es como que vamos cargando esa carga que no podemos nosotros solos. Cuando viene el Espíritu Santo, boom, y nos ayuda. Mi yugo es fácil, ligera mi carga, dice el Señor, ¿no? Y así nos ayuda el Espíritu Santo, ¿no? Y ya solo porque el Espíritu Santo ora por nosotros, porque gime por nosotros, porque intercede por nosotros, eso no quiere decir que nosotros vamos a dejar de orar, mis hermanos. Eso es. Tenemos que llevar también el extremo del tronco nosotros en la oración, ¿verdad? Y con la ayuda del Espíritu Santo, lo más importante. Versículo 26, la segunda parte dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si usted quiere, subraya ahí en su Biblia la palabra mismo. Y me encanta cómo en inglés, porque el King James, New King James, dice himself. Himself, ¿verdad? Entonces aquí, él mismo, el Espíritu Santo mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. El último punto es el Espíritu Santo intercede personalmente por nosotros. Imagínense, el Espíritu Santo intercede personalmente por nosotros. O sea, ¿qué quiere decir, mis hermanos, que nosotros tenemos un intercesor allá en el cielo y un intercesor aquí en la tierra? Jesucristo, sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros en el cielo, y el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones intercede por nosotros aquí en la tierra. Amén. No solamente nos ayuda a orar, sino que intercede por nosotros. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir eso? Lo que eso significa es que intercede con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Los gemidos del Espíritu Santo no podrían, son inefables, no podrían expresarse con palabras. Amén. O sea que es una comunicación, mis hermanos, divina, una comunicación más allá de nuestra capacidad de expresar. No existen palabras para nosotros expresar esa comunicación, esa intercesión del Espíritu Santo por nosotros. Amén. Si es que debemos dejar que el Espíritu interceda. Hay veces, como aquel canto que dice, hay momentos en que palabras no alcanzan para decirte lo que siento, ¿no? Y a veces que, yo he pasado situaciones que no sé qué decir, nomás me hinco ahí callado, me quedo callado nomás. Pero el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Cuando no sabemos qué decir, el Espíritu sabe, porque Él conoce nuestro corazón. Versículo 27 para concluir, y dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Lo que este versículo nos dice es que la ayuda del Espíritu Santo en nuestra debilidad es perfecta, la ayuda del Espíritu Santo. Porque el Espíritu escudriña los corazones de los que Él ayuda. Y Él es capaz de guiar nuestras oraciones de acuerdo con la voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios. Amén. Y solamente el Espíritu Santo puede hacer eso. Por eso las oraciones en la carne no pasan del techo. Amén. Así es que busquemos orar en el Espíritu. Busquemos orar. No sabes qué decir, no digas nada. Nomás quédate ahí, medita en el Señor y deja que el Espíritu Santo hable por ti. Que el Espíritu Santo ore e interceda por ti. Con gemidos indecibles. Oremos. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque sabemos que no estamos solos, Señor. Sabemos que tú has dejado al Espíritu Santo que mora en nosotros para guiarnos, Señor. Para enseñarnos, Señor. Para interceder por nosotros, para orar por nosotros, para interceder con gemidos indecibles por nosotros, Señor, que no podemos ni siquiera imaginar, Señor, tal conversación del Espíritu con el Padre mientras nosotros estamos ahí orando. Es algo que no podemos, no cabe en nuestra mente finita. Yo te ruego, Padre, por cualquier hermano o hermana que esté aquí hoy, Señor, que todavía no ha pedido al Espíritu Santo que venga en él o ella, que no ha abierto su corazón, que no ha reconocido que es pecador, que todos somos pecadores y que necesitamos un Salvador, que en este momento pueda abrir su corazón, que en este momento diga, quiero ser salvo yo en este día, abro mi corazón a ti, Señor Jesús, ven a mi corazón, lléname Espíritu Santo, guíame, quiero orar, quiero hablar contigo y quiero saber que mi oración llega a oídos del Padre. Porque de otra forma, esa oración nomás llega al techo. Así es que te animo a que abras tu corazón el día de hoy y todo lo que tienes que hacer es hablar con el Señor. Aceptarlo como Señor y Salvador de tu vida y pedirle que venga a tu corazón. Y lo demás Él se encargará. Él te agarrará de la mano, Él te guiará. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, su pueblo dice. Amén.
Si gusta, nos ponemos de pie, vamos a cantar este último canto. Adorar al Señor.
Esas palabras que me dicen tú y yo son solo tú. Solo tú. Eres el brillo de mis ojos. Lo que a mi mente trae descanso y libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior. Esas palabras que me dicen tú y yo son solo tú. Solo tú eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me restaura otra vez, el que me llena y me da plenitud, me da descanso y me muestra la luz del camino a seguir, si es que quiero vivir otra vez. Solo tú. Solo tú, solo tú, solo tú. Eres el dueño de mi vida, eres mi paz, el que completa cada sueño, cada plan. Si me faltaras, soy un barco sin timón. Son tus palabras, mi compás, mi dirección, solo tú. Solo tú. Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me restaura otra vez. El que me llena y me da plenitud, me da descanso y me muestra la luz del camino a seguir, si es que quiero vivir otra vez. Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me restaura otra vez, el que me llena y me da plenitud, me da descanso y me muestra la luz del camino a seguir, si es que quiero vivir otra vez. Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú.
Así es, Señor bendito, gracias le damos, Señor, por ese recordatorio, Señor, que nos dio hoy con su palabra, Señor, de que nosotros, Señor bendito, tenemos ese regalo de su Espíritu Santo, Señor, que podemos usar acá como sus hijos, Señor. Pedimos, Señor bendito, que por medio de él usted nos siga hablando, Señor bendito. Gracias por su palabra, Señor, gracias por ese sacrificio de vida que hizo por nosotros, por la salvación, Señor bendito. Pedimos por todos aquellos que aún no lo conocen, Señor, para que ellos también puedan recibir ese regalo y puedan tener esa esperanza viva que nosotros tenemos, Señor. Gracias, Señor bendito. Ponemos estos días de esta semana en sus manos, Señor, para que usted nos guíe, Señor bendito. Que usted nos use, Señor, para nosotros ser esa luz y esa sal en este mundo que tanto lo necesitan, Señor Jesús. Gracias le damos por refrescar nuestras almas, nuestros corazones, Señor, y recordarnos que somos sus hijos, Señor, y que tenemos un propósito en esta vida y por eso usted nos tiene aquí, Señor Jesús. Bendito y alabado sea. Gracias, Señor Jesús. Amén. Si necesitan oración, pueden pasar aquí al frente para orar por ustedes. Dios los bendiga. Feliz semana.